Editorial Unimagdalena presenta Cuentos Felinos 5. De Martiniano Acosta Acosta, Adolfo Ariza Navarro, Luis Mario Araujo Becerra, José Luis Garcés González, Raimundo Gómez Cáceres, Rafael Darío Jiménez Padilla, Carmen Victoria Muñoz Morales, Clinton Ramírez y Guillermo Tedio. Prólogo imprudente. Feliz de regresar a los relatos felinos. Con admiración observo que ya aquella idea inicial concebida en la casa de Guillermo Tedio, después de una parranda en La Troja, cuando visité a Barranquilla buscando una narrativa caribeña colombiana por fuera de los tentáculos de García Márquez, se concreta ya en un quinto volumen que presenta 9 nombres y 9 relatos. Es así como me han hecho llegar los textos que integran el nuevo libro para que escriba un prólogo que considero imprudente, pero que asumo con el fervor que siempre me ha suscitado la narrativa que se produce en el Caribe colombiano. El narrador, Martiniano Acosta Acosta, siguiendo un orden alfabético por apellido, presenta, en los preliminares del volumen, el cuento «Él solo quería tener un mochuelo». A Willy, el protagonista de este relato, se le podría hacer el análisis que algunos críticos, a partir del psicoanálisis, han propuesto para los personajes de Edgar Allan Poe. Willy es un delincuente de suburbio pobre que oscila entre la violencia y la ternura cuando, por un lado, tiene aterrorizado al barrio con sus actitudes agresivas, la velocidad y el zumbido atroz de su motocicleta, los atracos y peleas, la drogadicción y las borracheras, y por otro, ha cogido un mochuelo para regalárselo a su novia actual y es devoto de la Virgen. De alguna manera, el pájaro cautivo en una jaula, y cuyo melodioso canto embeleza a Willy, podría ser un símbolo que expresa el deseo del joven de ser castigado, de ser encarcelado, como generalmente les ocurre a los protagonistas en los relatos de Poe, que quieren ser penalizados y ellos mismos propician su castigo. Pensemos en el asesino de El Gato Negro. La misma narrativa de los tatuajes de Willy expresaría esa bipolaridad del personaje. Un mochuelo, unos gatos, un par de calaveras, un ancla y 7 rostros demoníacos. El mochuelo es robado por un muchacho a quien también le gusta su canto. Es entonces cuando Adela, la exnovia de Willy, aún enamorada de Willy y quien se vio obligada a abortar, le avisa del hurto y le da las señas del ladrón. Willy desprecia a Adela, mostrando sus preferencias por su actual novia, y sale en busca del chico para matarlo con un revólver. No obstante, quien aparece muerto, tirado boca abajo sobre el andén, con una brutal cuchillada en el cuello, es Willy, mientras el ladronzuelo se aleja en una vieja cicla, apretando contra su pecho, con la mano derecha, una jaula con un mochuelo en su interior. El lector entonces debe descubrir quién mató a Willy. El segundo escritor incluido, Adolfo Ariza Navarro, con importantes premios literarios, trae el texto El cuento de Juliana, un relato en el que, a nivel temático, el autor parece darle una vuelta de 180 grados a la temática colombiana de la violencia de las mafias desarrollada en relatos y novelas anteriores, al proponer, esta vez, una historia de amor, por supuesto, de amor frustrado. Lo interesante en esta historia de triángulo amoroso, el marido escritor, la esposa y la mujer del parque, es el grano menudo del relato amoroso que el propio personaje va desplegando hasta dejar a los lectores un panorama que muestra cuántas acciones, a veces rayanas en el grotesco y el ridículo, podemos realizar los humanos para conseguir que el otro o la otra nos acepte y nos quiera. Con una relación matrimonial ya cansada y agotada, el narrador escritor, que va al parque a hacer ejercicios físicos, termina enamorado de una mujer joven. Así que entre el hombre y la mujer se establece un contacto o coqueteo de miradas que, desde la perspectiva del narrador, podría terminar en la plenitud amorosa. Y las cosas marchan por buen camino hasta que a la esposa se le da por acompañar al tipo en su rutina mañanera de ejercicios en el parque. El tercer texto, titulado Adornos de mesa y otras incomodidades domésticas, de Luis Mario Araujo Becerra, es un relato experimental, extraño, críptico en el que, mediante una técnica de claroscuros, silencios y ambigüedades, y desde la mirada narrativa de un yo y un tú, se nos cuenta la historia de una mujer furiosa que en una pelea doméstica con el marido destruye cosas de la casa, teléfono, almohadas, y termina matando al hombre, que es tirado al piso y se parte en muchos fragmentos como
una porcelana de alfarero. La mujer recoge los fragmentos, hace un paquete y va sobre el puente a tirarlo a las aguas del río. Es entonces cuando el personaje que hace de conciencia narradora ve a la mujer y comienza a imaginar, o a contarle a otra conciencia, los hechos ocurridos entre la mujer y este hombre que ha perdido toda capacidad de afecto y tiene más aspecto de maniquí que de ser humano. Ahora, también es posible pensar que la conciencia narradora sea la de la propia mujer que se cuenta a sí misma una historia imaginada producida por el desamor que vive en sus relaciones. El cuarto cuento, comentarios acerca de un libro que me comprometí a recopilar y a editar, que es este, de José Luis Garcés González. Es un metatexto que juega con el tema del cartapacio guardado, olvidado y encontrado años después. Se trata de un joven que confiaba ciegamente en la sabiduría de los libros y de los viejos, así que una vez recibió en el bar La Ronda, de manos de don Rafael Canedo, un manuscrito que enrolló a modo de tubo, amarró con una pita despelucada y olvidó en medio del tráfago de la vida. 10 años después de la muerte de Canedo, el joven, ya un hombre de profesión contabilista, escucha, de boca de un viejo periodista, en el bar de la 66, la evocación de una crónica sobre la Guerra de los Mil Días, escrita por don Rafael, hecho que suscita en el distraído curador el deseo de buscar el manuscrito en el viejo escaparate donde hace 15 años lo guardó. Después de leerlo y sorprenderse de la calidad de los cuentos, de la contextura y lenguaje de las narraciones, decide escribir un prólogo, que es el cuento que el lector está leyendo, y publicar el libro. En este relato, vida y literatura revelan la estampa de un hombre rebelde que se negó a ser adocenado por su familia y por la sociedad, manteniéndose siempre como un outsider crítico de su tiempo y de la hipócrita clase de burgueses de su ciudad. En el quinto cuento, Un asunto muy turbio, de Raimundo Gómez Cáceres, un médico, testigo ocular de ciertos hechos escabrosos, narra en Cartagena a un amigo escritor las componendas de un presidente y los aparatos estatales de seguridad para silenciar y echarle tierra a la muerte de un chico de 10 años ocasionada en Bogotá por el hijo de 18 años del presidente al manejar ebrio su Porsche a alta velocidad. Los hechos ocurren inmediatamente después de la elección presidencial, cuando el ganador de los comicios, ya instalado en el Palacio de San Carlos, está siendo acusado de haber manipulado y ganado tramposamente las elecciones. Creo que Gómez Cáceres pone el dedo en la herida de un país en el que la delincuencia y la falta de valores se incuban en la propia clase dirigente. El sexto cuento, Billar de Seis, de Rafael Darío Jiménez, retoma el asunto de la masacre de las bananeras de 1928, ocurrida en épocas de la United Fruit Company, en la zona bananera, un enclave productivo del departamento del Magdalena. Este triste episodio en la historia de Colombia ha sido tratado por otros escritores, entre los que podemos mencionar a José Francisco Gneco Mozo, José Francisco Socarrás, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Ramón Illán Baca, Guillermo Enríquez, Clinton Ramírez, entre otros. En este relato, Jiménez logra transmitirnos el miedo de la gente a la injusta violencia, haciéndolo concreto en los rostros y acciones de los parroquianos que fueron sorprendidos en el salón de billar cuando la tropa llegó al pueblo a reprimir la huelga de los obreros del banano. Obligados a quedarse encerrados en el salón, de propiedad del padre del joven narrador de la historia, los clientes solo cuentan con la información que trae Lucanor, una especie de periódico oral ambulante. Aunque al final aparece un cadáver mutilado en la calle, a Jiménez, más que la sangre y la muerte, le interesa la violencia, y ese es el mérito de su relato, como experiencia mental que paraliza a través del miedo. El séptimo texto, Un amante para Raquel, de Carmen Victoria Muñoz Morales, trae nuevamente una historia triangular amorosa, esta vez entre Raquel, la mujer narradora de la historia, y el teniente. es un hermoso cuento, narrado con un lenguaje cercano a la poesía, en que las cosas casi no se dicen, se esbozan apenas, se insinúan, acercándose más al silencio que a la expresión directa. Raquel, que parece una veterana hiladora de amores, establece relaciones con un teniente que termina amando también en la mujer narradora. Un día el teniente desaparece y en la casa de Raquel se ve una fotografía del hombre con un lazo negro. Ni los lectores ni la narradora sabemos, con certeza, si Raquel mató al teniente o simplemente éste se fue. El octavo texto, Un hombre observador, de Clinton Ramírez. Es un cuento sin argumento, sin asunto, o mejor, un relato en que el personaje es el pensamiento. Dos parroquianos, sentados en una mesa de café, se fijan en un hombre que está al frente, en actitud de espera, al lado de la fuente de las sirenas. En la apertura del cuento, el lector pudiera creer que el autor nos va a contar la historia de este hombre que, según uno de los dos contertulios, el que rellena un crucigrama gigante, llegó tarde a su muerte. De cualquier modo, es esta presencia inquietante del hombre de la fuente la que desgrana el pensamiento de los dos amigos de ocasión, el diálogo en que los dos hombres ponen a prueba su inteligencia. Pero en sí, el hombre de la fuente es un mero pretexto, un punto de partida para vadear aguas más profundas. Clinton Ramírez ha escrito un cuento en el que el personaje es el pensamiento mismo, la reflexión misma. La peripecia y la aventura son las ideas mismas. Poco a poco, el focalizador de la historia, el contrincante del crucigramista, va percibiendo que quizás muchos de los que están en el café, incluyéndose ellos dos, también llegaron tarde a su muerte, porque, de alguna manera, ya están muertos y llenan el tiempo que les queda con ocupaciones que no son realmente las de la vida, sino las de la inercia: llenar un crucigrama, tomar un café, pasear por los parques. Todos ellos, como Sísifo, cargan una piedra sobre un sendero que no conduce a ninguna parte. Ejecutan una rutina de gestos y hechos inútiles. Nadie parecía tener una razón para estar allí, o tal vez no se necesitaba ninguna, dice el texto. Este cuento es como un boomerang que, lanzado contra el otro, el hombre de la fuente, se devuelve y nos asesta un mazazo en plena conciencia. Lo que parecía una simple reflexión de cafetín sobre el hombre de enfrente se convierte en una puesta en abismo, en la que, como en un espejo, vemos nuestra propia precariedad humana. El último cuento, Mamá guarda silencio, de Guillermo Tedio, es la historia de Rosa Antonia de Baquero al final de su vida, contada por Roberto, el menor de sus siete hijos, pero también es el relato del contexto familiar. Podría creerse que se tiene un material suficiente para un texto más extenso, quizás una novela, pero el autor, en un manejo hábil y vigilante de la coherencia, evita que la historia central se pierda en las vidas paralelas de los hijos, de modo que la información que se da de ellos siempre será la relevante en relación con las acciones y la personalidad de la madre, conservándose la estructura unificadora del cuento. Se trata de la historia de una matriarca en un hogar del Caribe colombiano, construida con un movimiento pendular que va de la gravedad de la muerte al humor y la socarronería de personajes como Eduardo y los Trejos. Finalmente, destacaré en estos cuentos la pervivencia de ciertas líneas comunes, muy a pesar de abordar asuntos y ámbitos aparentemente distintos. En todos, el fracaso es un elemento destacado. Fracaso y frustración al fallar en la concreción de una aventura sexual, como sucede en los cuentos de Acosta, Ariza, Muñoz y del mismo Tedio. Fracaso al comprobar que se llega tarde a la cita de la muerte, descubrir que ya se vive en ella, o a la lectura de los manuscritos confiados por un escritor amigo, como queda expuesto en los textos de Clinton Ramírez y José Luis Garcés. Es una línea de producción dura, obsesiva y lúcida, fácil de rastrear incluso en los cuentos de Luis Mario Araujo y Guillermo Tedio, que ahondan en el infierno de la vida conyugal con sus secuelas de incomprensiones y oportunidades perdidas. El argumento social, aunque más sutil, irrumpe por igual en estos cuentos, a veces como denuncia de injusticias o de los extravíos de una sociedad incapaz de superar las conductas discriminatorias. En este sentido, son relevantes, sin duda, los cuentos de Gómez Cáceres, Jiménez y Acosta. Estos temas,
omnipresentes en las vetas menos públicas de estos relatos, confirman la vocación indagadora y crítica que encuentro en los autores del Caribe colombiano en el manejo del cuento. En sus manos, maestras casi siempre, el género es un vehículo dúctil al examinar las fisuras de las sociedades particulares en donde se mueven sus autores. Esas grietas asumen las figuras explícitas de la denuncia social y la frustración amorosa, y en menor medida, la sensación de llegar tarde a alguna forma de verdad. Estas imágenes o pulsiones, notorias en algunos textos, casi secretas en otros, bien podrían leerse como las estaciones de un país frustrado, perdido en su marcha de rutinas absurdas, anacrónicas.
Quizá a ese deseo de indagación en sus mundos particulares, de ajuste de cuentas con la historia viva del país que cada uno realiza, deba atribuirse el viraje hacia un estilo reflexivo al narrar o abordar las historias. Es una hipótesis que los cuentos de Garcés González, Gómez Cáceres, Ariza, Ramírez y Tedio justifican ampliamente.
En ello, a más de ver una nueva cepa en la historia del género en la región, vislumbro un valor real, otra apuesta afortunada sobre los límites de un género cuyo dominio exige sabiduría, experticia y riesgo formal. Esta edición, como otras anteriores, será realizada por la Universidad del Magdalena, que desde su programa de publicaciones ha asumido el compromiso de promover la más reciente y vigorosa escritura de ficción practicada en la región Caribe de Colombia. Una literatura en alza constante, que prueba estar preparada para superar miedos y mitos. Queda solo esperar que haya cuentos felinos para rato. Además de agradecer el empeño que Jorge Elías Caro, ahora al frente de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Magdalena, despliega en los afanes de divulgar los productos de la ciencia, las artes y las letras de su región de origen.
Jackson, Mississippi, febrero de 2022.